A las 3 de la mañana, la casa grande de los Medina Ardales olía a humo, a madera vieja y a miedo. Las campanas del servicio sonaban como si alguien quisiera romper la noche a golpes. Los criados corrían sin rumbo. Unos gritaban, otros lloraban, y algunos solo miraban el fuego como si ya hubieran aceptado perderlo todo. Y en medio de ese caos, cuando el palacio parecía a un suspiro de convertirse en ceniza, la única persona que no tembló fue la mujer a la que todos habían mirado por encima del hombro durante años. No fue el duque. No fue el mayordomo. No fue ningún hombre de apellido antiguo ni de sangre ilustre. Fue ella. Catalina de Medina Ardales, duquesa de Valdearenas, cruzó el pasillo descalza, con el camisón blanco manchado de hollín antes siquiera de llegar a las llamas. Llevaba el pelo suelto sobre la espalda y los ojos despiertos, fríos y claros, como si llevara toda la vida esperando exactamente ese momento. No alzó la voz para parecer importante. Ni pidió permiso. Ni dudó. Miró el incendio una sola vez y entendió la casa mejor que todos los que habían nacido dentro de ella. Y eso, aunque nadie lo sabía todavía, iba a cambiarlo todo. Si te gustan las historias en las que una verdad tarda años en salir, pero cuando sale lo arrasa todo, dale like ahora, porque lo que pasó esa noche no empezó con fuego. Empezó mucho antes. Empezó con una frase dicha en voz baja. Una frase que parecía pequeña. Una frase que, durante años, había vivido escondida dentro de aquellas paredes como una grieta fina en una viga maestra. Cubos al pozo del patio. Mantas mojadas al ala oeste. Sacad a los caballos ya. Y traed hachas. Eso dijo Catalina, y los demás obedecieron. No porque fuera la duquesa. Eso era lo curioso. La obedecieron porque sonaba como alguien que sabía. Y cuando el miedo entra por una puerta, la gente reconoce enseguida a quien entiende cómo cerrarla. Álvaro, duque de Valdearenas, apareció en el corredor con la bata mal puesta y la cara blanca. Ya estaba entrando por los techos. Veía a sus criados moverse, pero no comprendía nada. Había pasado la vida entre recepciones, discursos, cacerías y cenas largas con gente que hablaba mucho y hacía poco. Sabía discutir de política. Sabía sonreír en público. Sabía llevar un apellido con dignidad. Pero no sabía salvar una casa que ardía. Catalina sí. Si prende la unión del tejado, perdemos toda el ala, dijo ella, mirándolo por fin. La lavandería vieja tiene muro de piedra, pero las vigas están secas. Hay que cortar el paso del fuego arriba. Ahora. Él no contestó. Solo la miró, como si acabara de verla por primera vez. Luego hizo algo que jamás había hecho en su matrimonio, obedecerla sin pedir explicación. Corrió con dos mozos hasta el cobertizo, cogió un hacha y volvió al patio trasero. Desde abajo, entre chispas y humo, ella iba señalando por dónde debían romper, dónde cedería antes la estructura, qué parte aguantaría, qué lado iba a traicionarles en cuanto cambiara el viento. Hablaba de piedra, de peso, de madera, de tensión y de aire como si hablara de personas a las que conocía de toda la vida. Porque, en cierto modo, así era. Catalina no había crecido entre terciopelos. Había crecido entre hierro, brasas, golpes de martillo y manos quemadas. Su padre no había heredado nada. Lo había levantado todo. Había empezado en una fragua de un pueblo de Asturias y terminó levantando talleres, fundiciones y contratos que llenaron de acero medio país. Fabricó piezas para puentes, herramientas para el campo, raíles, bisagras, hornos, clavos, ruedas y máquinas que muchos nobles usaban sin entender nunca quién las hacía posibles. Con ese dinero, y con esa inteligencia, salvó a más de un apellido viejo que por fuera aún brillaba y por dentro estaba hueco. Uno de esos apellidos fue el de Valdearenas. Pero eso, aquella noche, importaba menos que el fuego. Durante dos horas pelearon contra las llamas. El humo hacía llorar los ojos. Las manos se abrían en ampollas. La garganta se quedaba áspera como papel. Los criados pasaban cubos, los mozos subían al tejado, el mayordomo corría del establo al patio y del patio a la cocina, y Catalina seguía allí, firme, sucia, despierta, con la calma de quien no está luchando contra el caos, sino poniéndole nombre. Al amanecer, la vieja lavandería era un esqueleto negro. Pero el resto de la casa seguía en pie. Los hombres dejaron caer los cubos. Algunas criadas se sentaron en el suelo y lloraron del cansancio. Los caballos relinchaban aún nerviosos en el jardín. El aire estaba lleno de vapor, ceniza y madera mojada. Y en medio de todo eso, Álvaro miró a su esposa y sintió una vergüenza extraña, pesada, nueva. Porque él había vivido 7 años creyendo que conocía a la mujer con la que se casó. Y no conocía nada. «La casa está a salvo», dijo él al fin, con la voz rota. Catalina apenas asintió. Seguía mirando el humo, calculando todavía. «La piedra buena aguanta», respondió. «Mi padre siempre decía que la buena piedra y el buen hierro no presumen. Solo sostienen». Fue una frase sencilla. Pero a Álvaro le cayó dentro como una verdad tardía. Porque su vida entera había sido justo lo contrario. Durante años, él había sido la fachada. Ella, los cimientos. Y lo peor no era no haberlo visto. Lo peor era que alguien más sí lo había visto desde hacía mucho. Alguien que incluso se había reído. No de ella. De él. Y ahí empieza de verdad esta historia. Meses antes del incendio, una tarde de lluvia fina, Catalina había pasado por delante del despacho del duque. La puerta estaba casi cerrada. Dentro estaban su marido y el obispo Sebastián Robledo, un hombre mayor, respetado, inteligente, de esos que escuchan más de lo que hablan y por eso asustan más que muchos que gritan. Catalina no se había parado a espiar. Nunca hacía esas cosas. Pero cuando una frase sale limpia y cae en el pasillo como una moneda al suelo, no hace falta acercarse para oírla. Al final, dijo Álvaro con esa voz tranquila de hombre educado que cree estar diciendo algo razonable, no deja de ser hija de un herrero. Así. Sin rabia. Sin furia. Casi sin intención. Como si nombrara el tiempo. Catalina no se movió. Ni tosió. Ni hizo ruido. Tenía una mano en el picaporte. El latón estaba frío. Y entonces pasó algo raro. Algo que no encajaba. El obispo soltó una carcajada corta. Real. Nada amable. Nada cómoda. No fue una risa larga. Fue peor. Fue la clase de risa que aparece cuando alguien acaba de demostrar su necedad sin darse cuenta. Luego llegó el silencio. Y el silencio hizo más daño que la frase. Catalina siguió de pie, inmóvil, como tantas otras veces había hecho en aquella casa. Llevaba años perfeccionando el arte de no estorbar. De pasar sin ruido. De ocupar su sitio sin pedir nada. De arreglarlo todo sin que nadie tuviera que agradecerlo. Había aprendido a contar velas, revisar cuentas, notar humedad en un muro con solo verlo, elegir qué tejado urgía antes, qué jornalero necesitaba ayuda, qué campo daba menos de lo que podía dar, qué criada estaba enferma aunque dijera que no, y también había aprendido a hacer algo mucho más difícil. Tragarse lo que dolía sin romperse por fuera. Cerró la puerta sin hacer ruido y siguió su camino hacia la cocina para revisar la cena, el pan del día siguiente y la ropa de mesa que debía enviarse al comedor pequeño. Pero aquella risa se quedó con ella. Porque la frase de su marido sí encajaba. Era fea, sí, pero encajaba. Él siempre había pensado así, aunque pocas veces lo dijera tan claro. Lo extraño era la risa del obispo. ¿Qué había visto aquel hombre en esa frase que Álvaro no entendía? ¿Por qué había sonado casi como una burla? Catalina no tiró de ese hilo. No entonces. Siguió con su trabajo. Como siempre. Y su trabajo era inmenso. Cuando llegó a Valdearenas tras la boda, la finca estaba ahogada. No de golpe. De una manera más elegante y más peligrosa, gota a gota. Cuentas mal llevadas. Campos desaprovechados. Alquileres antiguos que favorecían a quien no debía. Tejados sin reparar. Bosques talados sin plan. Vinos mal vendidos. Personal desorganizado. Gastos de apariencia. Deudas viejas disfrazadas de honor. Todo lo que brilla mucho suele esconder polvo debajo. Catalina lo vio enseguida. En una mesa pequeña de su sala privada, lejos del gran despacho del duque, empezó a ordenar el desastre. Revisó libros de cuentas, habló con el administrador, comparó cosechas, estudió contratos, preguntó por suelos, por agua, por ganado, por madera, por aperos, por impuestos y por caminos. Tenía la cabeza de su padre para los números y la paciencia de alguien que no necesita aplausos para seguir. No hablaba de la finca como si fuera un cuadro bonito. La entendía como un cuerpo. Si una parte fallaba, tarde o temprano dolía en todas. Así que empezó a curarla. Cambió los acuerdos de arrendamiento más injustos. Reparó primero las casas de los colonos que estaban peor, aunque nadie de su rango solía preocuparse por esas cosas. Renegoció la venta de madera para no arrasar el monte. Mejoró drenajes. Compró simiente más resistente. Redujo gastos absurdos del palacio sin humillar a nadie. Aprovechó mejor el aceite, el grano y la lana. Hizo remendar sábanas con puntadas tan finas que parecían invisibles. Mandó limpiar y proteger la madera noble con una cera hecha con una receta que trajo de la fábrica de su padre. A algunos les parecía una mujer silenciosa. En realidad, era una máquina de atención. El administrador, don Eusebio, un hombre seco y lleno de arrugas que antes discutía todo, dejó de hacerlo al segundo año. Comprendió, con un susto casi cómico, que la duquesa entendía el estado de la finca mejor que él. Desde entonces, los informes semanales iban primero a sus manos. Ella hacía preguntas exactas. No muchas. Exactas. Y la gente que de verdad trabaja reconoce enseguida a quien sabe dónde duele una cosa. Álvaro no veía nada de eso. O mejor dicho, veía el resultado y asumía que salía solo. La cena aparecía a su hora. Los techos dejaban de gotear. Los establos funcionaban. Los criados ya no vivían asustados. Los libros no daban pérdidas. El palacio seguía teniendo su elegancia. Él se movía por aquellas salas como un heredero confiado, sin sospechar que la casa que pisaba ya no se sostenía por su apellido, sino por la cabeza de su esposa. Su madre, en cambio, sí veía a Catalina. Y la veía demasiado bien para sentirse cómoda. Doña Beatriz, la duquesa viuda, era una mujer construida con normas antiguas y certezas duras. Creía en la sangre, en el apellido, en los modales, en el lugar correcto de cada cubierto y en el valor casi sagrado de parecer superior aunque la realidad se caiga a pedazos. Para ella, Catalina no era una ayuda. Era una ofensa bien vestida. Una tarde, en el salón azul, mientras bordaba cerca de la ventana, la observó colocar unas rosas tardías en un jarrón de talavera. Las mujeres calladas, dijo la viuda sin levantar del todo la vista, suelen esconder más de lo que enseñan. Catalina cortó una espina con unas tijeras pequeñas de plata y acomodó otra flor. «O quizá, señora, algunas personas solo prefieren no hacer ruido», respondió con calma. Era una frase suave. Pero la viuda la recibió como si fuera una insolencia. Y así eran casi todos sus días. Pequeñas heridas sin sangre. Frases que no gritaban, pero empujaban. Miradas que no golpeaban, pero reducían. Catalina las soportaba todas con la misma serenidad con la que revisaba facturas o elegía piedra para una tapia. No porque no sintiera. Sino porque había comprendido algo que muchos no entienden nunca. Responder a todo es regalarle fuerza a quien quiere cansarte. Sin embargo, después de la visita del obispo, algo cambió. Muy poco. Casi nada. Pero cambió. Álvaro empezó a mirar. No con amor todavía. Ni con ternura. Miraba con esa inquietud molesta de quien siente que se ha perdido una pieza importante de un juego y no soporta no encontrarla. La observaba en la mesa. La observaba en el jardín. La observaba cuando hablaba con don Eusebio. La observaba cuando las criadas le confiaban cosas en voz baja que jamás le habrían contado a la viuda. La observaba sin comprender por qué el obispo se había reído. La respuesta estaba delante de él desde hacía años. En el tocador de Catalina había una rosa de hierro. No era grande. No era ostentosa. Pero estaba hecha con una precisión casi imposible. Cada pétalo era fino como papel. El tallo era firme. Las espinas parecían reales. La había forjado su padre para ella poco antes de morir. Álvaro siempre la había visto como un recuerdo triste de un origen vulgar. Una rareza sentimental. Una manía. Una noche, entró en la habitación y la vio sostener esa rosa en la palma. Catalina estaba soltándose el pelo. Las horquillas descansaban sobre la mesa. La luz de la lámpara le rozaba la cara de lado. Y allí, en ese gesto pequeño, él vio algo que jamás había visto en ella dentro de aquella casa, ternura sin defensa. No la calma correcta de una duquesa. No la cortesía. No la compostura. Ternura verdadera. Rozaba el hierro como si tocara una mano querida. Álvaro sintió entonces una punzada rara. No era celos. Era otra cosa. Era la humillación de entender que, siendo él el marido, el duque, el hombre admirado por todos, jamás había despertado en ella la paz que despertaba una rosa fría de metal. Y eso empezó a romperle la ceguera. Si estás sintiendo que algo importante se está abriendo poco a poco, suscríbete aquí, porque todavía no has llegado a la parte donde él descubre quién había salvado de verdad su apellido, y tampoco has visto la escena que terminó de dejarlo sin voz delante de todos. Un martes de lluvia, esa escena empezó a prepararse sin que nadie lo supiera. Álvaro fue al despacho de la administración buscando al mayordomo. Don Eusebio no estaba. Sobre la mesa había quedado abierto el libro mayor del trimestre. Él jamás miraba esas cosas. Su padre le había enseñado que hablar de dinero era casi una grosería. Los hombres de su clase debían administrar sin ensuciarse con cifras. Era una tontería heredada, pero muy cómoda. Tomó el libro por curiosidad. Esperaba columnas confusas y notas sin orden. Lo que encontró fue otra cosa. La letra de Catalina. Clara. Recta. Limpia. Precisa. Vio ingresos por tala controlada, con una nota sobre replantación en una ladera concreta. Vio gastos de reparación de cubiertas comparados entre tres proveedores distintos. Vio una observación sobre usar caliza de una cantera cercana para corregir la tierra de unos sembrados más pobres. Vio cuentas de aceite, vino, cereal, pienso, tejas, salarios, alquileres y herramientas, pero también vio algo más grande, visión. No era una mujer anotando gastos. Era alguien reconstruyendo un mundo. Pasó páginas hacia atrás. Año 1 del matrimonio, rojo. Año 2, menos rojo. Año 3, equilibrio. Año 4, beneficio. Año 5, la deuda con el patrimonio del padre de Catalina, la razón real por la que se había celebrado aquella boda, aparecía como saldada por completo. Saldada un año antes. Álvaro se quedó de pie, inmóvil, escuchando la lluvia contra los cristales. Sintió que el suelo de su vida se movía, no porque estuviera cayéndose, sino porque descubría que nunca lo había sostenido él. El duque de Valdearenas era él. Pero quien había salvado Valdearenas era su mujer. La hija del herrero. La frase que había dicho en el despacho volvió a su cabeza como una bofetada. Y de pronto la risa del obispo cambió de sentido. Ya no sonaba caprichosa. Sonaba merecida. Aún así, saberlo no lo arregló todo de golpe. Porque entender una verdad y estar a la altura de ella son dos cosas distintas. Después vino el incendio. Y el incendio terminó lo que el libro había empezado. Desde aquella madrugada, algo quedó torcido dentro de Álvaro. O quizá, por primera vez, algo se colocó recto. Empezó a ver la casa como una suma de decisiones de Catalina. Los canales nuevos de riego. Las tejas cambiadas en las casas de los renteros antes del invierno duro. La calma del servicio. Las cuentas limpias. El olor a cera buena en la biblioteca. La despensa ordenada. Los árboles talados solo cuando debían. La cuadra reforzada. Las tapias reparadas a tiempo. Los detalles estaban por todas partes. Y cuanto más veía, más pequeño se sentía. Su madre, por supuesto, no estaba dispuesta a verlo del mismo modo. Una semana después del incendio, tomó chocolate en la galería y comentó, con una mezcla de desprecio y falsa finura, que había sido un espectáculo impropio. Una duquesa descalza, gritando órdenes en mitad de la noche, como una verdulera del mercado, dijo. En otros tiempos, una señora habría conservado el decoro. Álvaro la miró. Y algo de su antigua obediencia filial se deshizo. En otros tiempos, madre, la casa habría ardido entera, respondió. Ella se quedó tiesa. Yo hablo de dignidad. Y yo de realidad. Fue una conversación corta. Pero abrió una grieta que ya no se cerró. Aquella noche, Él fue a las habitaciones de Catalina. Ella se cepillaba el pelo frente al espejo. La rosa de hierro estaba donde siempre. Álvaro se acercó despacio y la tomó con cuidado. Esta vez no sintió tosquedad. Sintió equilibrio. Sintió oficio. Sintió la inteligencia de una mano capaz de volver delicado lo fuerte sin quitarle fuerza. «Tu padre hacía cosas hermosas», dijo. Catalina lo miró por el espejo. «Mi padre trabajaba bien», contestó. Era una respuesta muy de ella. Sin adornos. Sin buscar emoción. Y precisamente por eso pesaba más. Álvaro dejó la rosa en su sitio como si tocara algo sagrado. Después levantó la vista hacia su reflejo en el espejo y habló con una sinceridad torpe, pero real. Y tuvo que ser un gran hombre para criarte a ti. Fue lo más cerca que estuvo nunca de pedir perdón sin decir la palabra. Catalina no sonrió. No lloró. No lo perdonó en una escena bonita, como pasa en las historias fáciles. Solo hubo un cambio mínimo en sus ojos. Un gesto pequeño. El reconocimiento de que, al fin, había sido vista. Y a veces eso es más difícil de conseguir que el amor. Pero faltaba lo más importante. Faltaba que la verdad saliera del cuarto privado y entrara en el comedor. Faltaba que dejara de ser una sospecha íntima y se convirtiera en algo que todos pudieran oír. Eso ocurrió en una cena de otoño. 20 invitados. Mantel largo. Velas encendidas. Salmón escalfado. Copas finas. Conversaciones suaves. El obispo Sebastián otra vez entre los presentes. Y la viuda, encantada de tenerlo cerca, como si su presencia confirmara la nobleza de todo lo que ella pensaba. Llevaba media noche dejando caer comentarios sobre cómo se estaba perdiendo el nivel de la aristocracia, sobre las mezclas desafortunadas, sobre la importancia de la cuna y del comportamiento adecuado. No hacía falta saber a quién apuntaba. Catalina, como siempre, no entró al juego. Comía despacio, escuchaba al caballero sentado a su izquierda y dejaba pasar cada frase como si no fuera con ella. Eso desesperaba aún más a la viuda. Hasta que decidió cruzar la línea. Se inclinó un poco hacia el obispo, alzó la voz lo justo para que toda la mesa la oyera y dijo con un tono de falsa inocencia. «Excelencia, usted que conoce el orden natural de las cosas, estará de acuerdo en que la sangre siempre termina imponiéndose. Por mucho que uno adorne ciertas cuestiones, hay orígenes que se notan». La mesa quedó en silencio. Un silencio duro. Lento. Todos entendieron el golpe. Algunas miradas fueron a Catalina. Otras al obispo. Otras a Álvaro. La viuda esperaba asentimiento. O al menos una salida elegante. Algo que dejara a su nuera otra vez en su lugar. Catalina dejó el cubierto sobre el plato sin prisa. No miró a su suegra. No dijo una palabra. Y entonces habló Álvaro. «Sí, madre», dijo con voz serena. Movió la silla apenas lo justo. Estiró la mano y tomó la de Catalina delante de todos. Fue un gesto simple. Pero en aquella mesa cayó como un trueno. Porque jamás lo había hecho. Los dedos de ella estaban frescos. Quietos. Él los sostuvo con firmeza, sin apartar la vista. «La sangre de mi esposa», dijo, claro, limpio, sin titubear, levantó el acero. Pagó las deudas y sostuvo esta casa cuando nuestro apellido solo sabía presumir de ella. Nadie respiró. La viuda palideció. Pero Álvaro no había terminado. La suya, madre, vive dentro de estos muros. La de Catalina consiguió que siguieran en pie. El golpe fue perfecto porque no llevaba rabia. Llevaba verdad. Y la verdad, cuando llega tarde, suele hacer más ruido. La viuda abrió la boca, pero no encontró nada. Ni una frase. Ni una salida digna. Ni una máscara nueva. Toda su seguridad, construida durante años sobre apellido, reglas y distancia, acababa de romperse delante de quienes más importaban para ella. El obispo no dijo nada. No necesitó hacerlo. Catalina tampoco. Y eso fue lo más poderoso. No sonrió con triunfo. No se vengó. No se permitió una sola mueca de victoria. Solo giró un poco la mano dentro de la de su marido. Un gesto casi invisible. Un reconocimiento privado dentro de una derrota pública. Bastaba. Porque ella nunca había querido ganar una guerra de palabras. Ella solo había querido dejar de ser tratada como si no valiera. Y aquella noche, sin levantar la voz, lo consiguió. La cena siguió, aunque en realidad se había terminado para todos mucho antes del postre. Las conversaciones volvieron mal cocidas. Las copas sonaron demasiado alto. Los invitados sonrieron con esa incomodidad elegante de quien acaba de presenciar algo irreparable. Y era irreparable. Un mes después, la viuda se marchó a la casa pequeña de la costa, en Cantabria, con sus baúles, sus normas y sus cartas largas sobre la decadencia del mundo. Recibía pocas visitas. Escribía mucho. La mayoría de sus cartas quedaban sin respuesta. Algunas personas se vuelven tan rígidas que terminan viviendo solas dentro de su propia idea de grandeza. En Valdearenas, mientras tanto, las cosas cambiaron despacio. Como cambian las cosas importantes. No apareció de pronto una pasión de novela. No hubo discursos diarios ni grandes promesas bajo la lluvia. Lo que nació entre Álvaro y Catalina fue algo menos brillante y más fuerte. Respeto. El verdadero. Él empezó a acompañarla a revisar tierras. Aprendió a escuchar antes de opinar. Supo por fin cuánto costaba arreglar una cerca mal puesta, cuánto podía perder una cosecha por no drenar a tiempo, cuánta dignidad había en una cuenta bien cerrada, en una palabra cumplida, en un techo reparado antes de que llegue el invierno. Empezó a entender que gobernar no era mandar, sino sostener. Y que sostener rara vez da aplausos. Catalina, por su parte, no se convirtió de pronto en una mujer blanda ni en alguien ansioso por olvidar. Pero fue dejando entrar pequeños gestos. Una conversación más larga. Una mirada menos distante. Una mano apoyada en la suya al caer la noche. La confianza, en ella, no crecía como una llama. Crecía como una pared bien hecha, piedra a piedra, nivelada, sin prisa y sin fallo. Si has llegado hasta aquí y esta historia te está tocando, deja tu like y suscríbete, porque el final no va de venganza. Va de algo mucho más raro y más valioso, de dos personas que aprenden demasiado tarde quiénes eran de verdad, y aún así consiguen construir algo hermoso con el tiempo que les queda. Pasaron 7 años. Una tarde de septiembre, el sol caía largo sobre los jardines de Valdearenas. La tapia norte, que en otros tiempos había tenido grietas, humedad y partes vencidas, se alzaba recta, firme, restaurada por un buen cantero que Catalina encontró en un pueblo vecino de Burgos. Sobre la piedra subían rosales trepadores, rojos y crema, plantados por ella la primavera después del incendio. Dos niños corrían por delante. Un niño de 6 años y una niña de 4, riendo con esa risa limpia que convierte cualquier finca vieja en un hogar de verdad. En la terraza, el obispo Sebastián, ya retirado y mucho más frágil, enseñaba al mayor a mover un caballo en el tablero de ajedrez. Siempre había tratado a Catalina con el respeto sereno que se le da a un igual, y ahora hacía lo mismo con sus hijos. Álvaro y Catalina caminaban despacio junto al muro. Su mano descansaba en la parte baja de la espalda de ella, como algo natural. No era un gesto pensado. Era costumbre. La buena clase de costumbre. El silencio entre ambos ya no estaba lleno de distancia. Estaba lleno de paz. Álvaro se detuvo y apoyó la palma sobre la piedra fresca del muro. «Ha quedado perfecto», dijo. Catalina puso su mano encima de la suya. «Tenía una buena base», respondió. Él sonrió muy levemente. Porque por fin entendía el peso real de esa frase. «Una buena base». Eso había sido siempre ella. No la pasión ruidosa que sale en los poemas. No el adorno bonito en una mesa larga. No la esposa correcta que decora un apellido. Había sido la base. La fuerza tranquila. La inteligencia que prevé. La mano que remienda, ordena, salva, cura, calcula y protege. La persona que había sostenido su mundo mientras él todavía pensaba que el mundo se sostenía solo. Miró entonces la mano de Catalina. Aquella mano que una vez le pareció demasiado simple. La mano que había pasado cuentas, calmado fiebre de niños, dado órdenes en un incendio, tocado con ternura una rosa de hierro y también la mano que un día, delante de todos, aceptó la suya sin orgullo y sin rencor. Le pareció la cosa más hermosa que había visto nunca. Se volvió hacia ella y la besó. No fue un beso de urgencia ni de teatro. Fue un beso quieto. Entero. Lleno de todo lo que ya no hacía falta decir en voz alta. Catalina cerró los ojos solo un instante. Luego miró a sus hijos correr entre las sombras largas de la tarde y apoyó la cabeza muy levemente en el hombro de su marido. La casa seguía en pie. La familia también. Y ahora, por fin, él sabía por qué. Porque algunas personas no llegan a tu vida para adornarla. Llegan para impedir que se derrumbe. No hacen ruido. No piden medallas. No se venden como héroes. Solo trabajan, aman y sostienen. Y casi siempre el mundo tarda demasiado en entender lo que valen. Pero cuando por fin lo entiende, ya no vuelve a mirar igual. Y si alguna vez te hicieron sentir pequeño por de donde vienes, recuerda esto: no todo lo valioso nace en salones elegantes. A veces nace junto al fuego, entre humo, esfuerzo y manos cansadas. A veces nace en una fragua. A veces nace donde otros nunca se molestan en mirar. Y aún así, termina siendo lo único capaz de mantenerlo todo en pie. Porque el hierro, cuando pasa por el fuego correcto, no se rompe. Se vuelve más fuerte. Y hay personas así. Parece que el mundo no las ve. Hasta que un día descubre que sin ellas no habría quedado nada. Si esta historia te dejó algo por dentro, suscríbete y dale like antes de irte. Y no olvides esto: quien sostiene en silencio muchas veces vale más que quien presume en voz alta. A veces el mayor tesoro no es la fortuna que te salva, sino la persona que vino con ella.